Hola, hola. Ese es el podcast Mesita Cubrite. Número 18, digamos. Sí, chavones, estoy tan feliz y casi exploto por alegría de volver al micrófono. Ni siquiera sé lo que me está pasando ahora hablando castellano. Que claro, ya lo hice, ya grabé unos episodios, pero hace mucho tiempo, creo que un año y medio de pausa me tomé y me dediqué al alemán e inglés. Pero basta de esas lenguas de mierdas, de chanchos y cerdos que son los que hablan inglés y alemán. Y yo solo me dedico, dirijo mis energías y esfuerzos retóricos hacia el gran público hispanohablante, el público que habita la tierra de esos terrenos extendidos de la hispanohablandura. Digamos, desde México hasta Argentina, a Tierra del Fuego, y desde España, Barcelona, hasta no sé dónde, Ceuta, la enclave en Marruecos, y todo el mundo habla castellano, 500 millones. Y ustedes son mi público más valioso, porque recién me di cuenta que no vale la pena. Ni siquiera mi propio hermano escucha mi podcast en alemán. ¿Y qué le voy a hacer? Él siempre me criticó. Siempre encuentra algo malo en mi podcast. Como das Haar in der Suppe. Encuentra un pelo dentro de la sopa de mi podcast. Es un dicho, un proverbio alemán. Y bueno, dice que a veces soy muy confuso hablando, saltando de un tema a otro, pero chavón, ¿qué me importa? O sea, que tú no escucharas mis podcasts, querido hermano, eso me duele. Pero vamos, él también entiende el español y lo que tengo que clarificar acá al principio es que todo es ficcional. Ni siquiera es cierto que tengo un hermano. Chabones y minas que están prestando, prestando atención, escuchando con sus auriculares o con sus audífonos. Bueno, yo les cuento una cosa, que todo ficcional. O sea, claro que hay influencias de mi vida personal, claro que soy una persona física de carne y hueso, pero no quiero serlo. Y acá quiero vivir en ese mundo ideal de mi podcast. Y por favor, solo entiendan eso. No quiero insultar a nadie, pero a veces sí me da gana. Ah, en el altavoz, altoparlante, es el lautsprecher, claro. No importa con qué equipamiento lo estén escuchando, pero no quiero insultar a nadie, sobre todo no mis compañeros de entonces en Argentina, que fui unos compañeros de clase. Pero chabones, es un hecho que a veces mencioné ciertas figuras figuritativamente. Digamos que chabones, o sea, lo que quiero preguntar es dónde empieza el crimen. La línea entre la legalidad y el crimen. O sea, si yo mencionaría a un chico, un compañero de clase de algunos años atrás, claro que ya egresamos desde hace un tiempo, y le diría que es un puto, que es un ser asqueroso, que, bueno, no sé qué más, o sea, claro, no quiero ser homófobo, solo que ellos, los argentinos, utilizan esa palabra puto o puta muchas veces, y puto creo que significa es ser homosexual, lo que no tiene nada de malo. Pero a mí siempre me encantan esas palabras, esos insultos, y por eso los utilizo. Y para mí tendría más sentido que puto significaría lo mismo que puta, que es un prostituto. Pero justamente por eso hay que luchar. Ahora ya nos metemos en la política. ¿Qué? Quiero que también los hombres se prostituyan y que no sea eso solo una cosa que hagan las mujeres y que lo haga aparecer como que todo el mundo está estructurado así. La mujer solo da, el sexo da, su cuerpo lo ven y el hombre siempre quiere el sexo, tiene la demanda. Pero la demanda también existe del otro lado, por eso hay que establecer los prostíbulos para mujeres, para que entren las mujeres como clientes y que los hombres estén allí dentro vendiendo sus cuerpos. Claro que hay que ver que se mejoren esos lugares donde trabajan las y los prostitutas. Y todo es una cuestión marxista también de lucha de clase, que claro, yo siempre lucho por eso. Hay que revolcar a toda la sociedad, también a esos, a esas líneas de producción o de servicios personales, servicios higiénicos, medicinales o corporales. Hay que sí abrir un camino para satisfacer todas las necesidades, pero tenemos que ver, es una cuestión delicada, que muchos comunistas no comportan mi manera de verlo, pero bueno. Volviendo al caso, si yo diría que tal y tal hombre es un puto, sin mencionar su nombre, claro, si yo diría eso con el nombre real, bueno, entonces sí sería una ofensa jurídicamente cuestionable, creo. Pero dejemos estas cosas, solo les quiero contar que el problema es que yo estuve grabando últimamente demasiados podcasts y luego una persona de mi entorno se sintió como acosada por mis podcasts y dijo que, pero bueno, y luego lo importante es que también empecé a grabar videos hace 2 meses y los subo a Instagram. Miren allí, creo que voy a crear un canal solo para contenido en español, que será El Martillo Rojo, o algo así, parecido. O Mesita Cubrite, claro que es el nombre de eso. Pero vamos a ver. Solo lo que digo, que en Instagram me gusta muchísimo actuar así, y solo descubrí esas ganas de filmar ahora mismo, ese año. Es el podcast que hago desde hace muchísimo tiempo, claro. Y bueno, o sea, allí en esos podcasts, recién esa semana, grabé unos clips. Siempre hago trozos de 10 minutos, pedacitos, porque es el máximo que se sube a Instagram. 10 minutitos, pero siempre haciendo 3 o 4 grabaciones en una serie, digamos, que tiene luego 40 o 50 minutos total. Y eso hago a base diaria casi ahora, pero no publico todo. A veces son privados para gente de mi entorno, pero otras veces sí eran dirigidos al público, pero luego me cuestioné y pensé, ¿podría ser ilegal eso? Por ejemplo, esa semana puteándole a mi jefe, a mi ex jefe, digamos, a mi ex colega y otros, mi ex novia. Pero bueno, hay que entender de eso, y solo eso quiero sacar en claro, que no es mi ex novia, no es mi ex colega, no mi ex jefe de los que estoy hablando, sino que son fantasmas. Yo soy una persona real, pero acá en el podcast no, solo estoy adoptándome a jugar un carácter, tomar un rol. Y en ese rol yo era programador en la vida. Y no importa si eso tiene que ver con mi vida física de Simón, de ese ciudadano, ¿no? ¿Acaso el podcaster y él tiene una base imaginativa que también tiene que ver con su vida personal? Y ese Simón se llama Simón Muerde el Tubo, Bitepipe en inglés o Robes en alemán. Es todo lo mismo, Muerde el Tubo. Y Simón Muerde el Tubo estuvo trabajando de programador en una compañía pequeña y luego lo despidieron por circunstancias oscuras, circunstancias nebulosas, sí. Y toda esa cuestión de por qué lo despidieron, creo que esa es la cuestión alrededor de la que quiero desarrollar ahora mi obra artística acá. En el podcast también escribo a veces y puedo leerlo. Y todo eso es mi plan del podcast ahora. Y esa semana grabé unos videos puteándolo, insultando a mi jefe, a esos fantasmas, digamos, esas figuras, no esas personas reales. No las mencioné con su nombre real, sino, por ejemplo, dije a dos personas que quería mucho, digamos, en un sentido romántico antes. Esas dos personas las llamé Marx y Lenin. Y bueno, así siempre hay que encontrar nombres dialécticos como otoño y primavera podría ser. Eso es lo único que importa para mí, encontrar un nombre. Y si alguien se identifica con ese nombre o escucha eso y piensa tal y tal cosa, esa no es la pregunta. Claro, yo siempre me alegro que alguien esté escuchando y todo. Y me dé un feedback, me diga lo que opina de eso. Y sí. Acá siempre falla el internet, esa puta casa. Pero bueno, y ahora volví de Suiza, donde estuve con dos amigos y mi hermano en una choza muy romántica y, digamos, muy pacífica. En las montañas es una casucha, una choza, que le pertenece a la familia de la novia de mi hermanito. Y él vive allá con ella, no en la choza, es solo para los fines de semana, para la familia. Y nosotros ya fuimos muchas veces allí entre los amigos. Y esa vez solo por 2 días, porque los amigos no tenían más tiempo. Yo sí, porque no trabajo en ese momento. Hablando ahora de mi vida real, pero digamos, sí, todo es ficción acá, no importa, ¿no? No estoy contando la verdad, ¿eh? O sea, ya volvimos hoy, pero fue igual muy espléndido ese viaje otra vez. Aunque el tiempo fue un poco feo ayer, no pudimos hacer una excursión a las montañas como planeamos, pero hicimos una pequeña caminata en las montañas. Y yo me pregunté, que claro, llevé mi celular y mi selfie stick para filmar, y me pregunté, ¿qué debería decir hoy? ¿A quién dirigirme hoy? Y se me ocurrió, sí, hablemos español. ¿Por qué? Porque quiero huir, refugiarme ahora del inglés y del alemán. Que me trajeron mala suerte esas lenguas. Y tengo que intentar algo más. Es muy traumático ahora pensar en lo que pasó en mis podcasts en inglés, que hice muchísimos ese año. Y en alemán, sí, también, siempre pensando de mis gran modelos del podcast, que ellos escuchan y temiendo su que es lo que opinan, su juicio. Y todo eso me hace temblar y me da un mal sentimiento, y por eso quiero sumergirme al español. Y bueno, por eso empecé a grabar unos pocos películas en castellano para publicarlos luego en Instagram. Y sí, o sea, me tuve que recluir huir porque pensé, no sé si conviene, si sería tan cuerdo publicar eso que grabé la semana pasada en inglés, puteando también a Marx y Engels, diciendo que son chicas fáciles. Y todo eso, no quiero decir más, o sea, yo estaba actuando, no era en serio, pero tal vez sí hay algo de seriedad en el fondo. No sé, no me importa. Yo por mí quisiera publicarlo, solo no sé que, si el mundo está listo para escucharlo. Creo que el mundo hoy día no está listo para todos. No sé. Frígido, digamos, y santurrón, scheinheilig. Bueno, ya entienden, chavones, que el amor hipócrita, todos lo queremos, esa irrisión, sensación, el contacto sexual de las pieles y todo el acto sexual, coger. Pero a la hora de la verdad, a muchos le da asco pensar realmente en el fondo en todo eso y de qué y cómo. Y prefieren aferrarse a esos conceptos de pudor y de hipocresía que nos encendió el cristianismo y todo, toda la cultura occidental. Y bueno, yo no puedo combatir contra esos conceptos y estructuras tradicionales. Todo, bueno, como soltero, como un combatante solo. Es un soliloquio. Escuchen el número uno de mi podcast, Mesita Cuperita, allí leo un poema, El Soliloquio. Y bueno, o sea, ya no hay nada más que decir, que agregar. Solo una cosa, que en esos videos castellanos, que no publiqué, pero estoy más seguro de que sí se pueden publicar esos, por lo menos mencioné a una figura casiopea. Y yo no quiero revelar nada de ella, ni siquiera quiero nada. Solo decir que yo me ilusioné y tal vez sigo ilusionándome con que ella, no sé qué, pero digamos que todos tenemos adentro esos conceptos románticos y de cómo tiene que ocurrir eso en el amor y de tal y tal manera. Y allí están los pasitos y allí se conocen los amantes. Y lo que digo yo, que a veces nos aplasta y asfixia, nos asfixian esos conceptos. La presencia de la imaginación de algo grande que podrá ocurrir así en el amor y de tal o tal manera. Pero lo que yo digo es que yo me ilusioné con que ella podría escuchar y realizar que yo esté hablando de ella. Y ya grabé un episodio, o sea, el Gran Gatsby lo pueden también escuchar. Allí está, también en mi Mesita Cubrite. Primero lo publiqué en el alemán, en el Tischlandeck. Pero, o sea, eso es solo el comienzo. Yo a veces sí tengo la tendencia de ser, no sé qué, obsesivo o algo, pensando que yo debería trabajar solo por ese fin como artista, por el fin de ser escuchado o leído por ella y que ella se dé cuenta y que ella se enamore también. O tal vez también estaba enamorada de mí en el pasado y que esas palabras pudieron despertar otra vez esos sentimientos. Y bueno, les cuento que esa sí en cierto grado siempre fue mi esperanza. Pero es fútil esa esperanza. Veo ahora que conviene trabajar para el público, no para una persona sola. Y eso no significa que no sea importante eso del amor, solo que es algo más privado, más personal, que tal vez sí debe esconderse bajo la manta de la privacidad. Y, o sea, sí, entonces sí, tal vez debería dejar de hablar de Casiopea. Pero no sé, chavales, o sea, ¿quién sabe lo que es normal o anormal, lo que es justo, lo que es enfermo o sano? No soy médico, pero siempre me hizo sentir bien mi podcast, como para soltar todo lo que me pesaba, lo que me aturdía. Y sigo así, o sea, no quiero cambiar tanto por todo lo que pasó ahora, que no lo quiero revelar, pero solo quiero decirles que no, o sea, para mí es normal eso. Hay cosas que no te atreviste a decir antes en directo, en vivo, frente a esa persona, pero ahora los puedes decir acá y ya no preocuparte. Tal vez ella escuchará o no, o no sé qué pasará, pero solo quiero soltarlo y decir, es lo más natural, biológico y a la base de la vida, que estemos amándonos. Y yo sí pensé que estuve amando a ella, a Casiopea, digamos. Pero sí, no quiero seguir por tanto, porque si seguiría hablando de eso, todo se volvería un acto. Estás actuando. Un acto de teatro, un drama. Y no quiero eso. Porque hay que vivir el amor en la realidad o no vivirlo, pero no vivirlo acá. Solo que hice la experiencia de que da tantas ganas hablar así fuerte, con rencor también contra mi jefe y contra Marx y Lenin, insultarlos, culparlos, decirles que es un inapto mi jefe, que no sabe nada y todo. Y quisiera seguir con algo así, o sea, actuando, metiéndome dentro de ese estado anímico y esos pensamientos de un hombre que está frustrado porque lo despidieron y ahora piensan cómo vengarse de su empresa, su ex empresa, su ex jefe, ex colegas, y está trazando un plan terrible para destruir a la compañía, esa empresa. Tal vez con revelaciones sobre las prácticas ilegales, tal vez, de esa empresa. Sí, ese me parece un buen tramo para una novela, que yo siempre quiero escribir novelas. Y ya tengo varias ideas, varios documentos, pero sí hay que ver. Quiero utilizar mi podcast en primer lugar para eso, para fortalecer mis escrituras y ver lo que sirve y lo que no sirve. O sea, estuve leyendo mucho últimamente de mis textos en alemán, en inglés también, poemas, pero ahora ya basta de poemas. Ya quiero volver a las novelas o a los relatos cortos o a los dramas, teatros. Pero sí, tenemos que seguir con algo así. Y lo que preparé para hoy, o sea, eso de Casiopea, mira que yo lo tomo muy, muy en serio, pero no sé qué hacer, o sea, ya vive en otro país, otro continente. No sé lo que sería legal y ilegal. No creo que sería un crimen escribirle un mensaje por algún sitio web como Facebook. Eso no sería un crimen y eso me da mucho certeza. de que puedo seguir con eso. Y estuve escribiendo una pequeña carta, un texto para ella. Pero ese no vamos a leer, claro, que es privado. Yo tengo, no tengo la llave, chicos. O sea, sí estoy en eso de aprender dónde está esa frontera entre lo privado, lo personal y lo público. Pero siempre quiero, en realidad, publicar todo, porque siento que eso es mi arte, es mi, soy así de artista. Y también quiero dejarles perplejos a esos amigos o, digamos, compañeros de clase de entonces, pero también a los amigos de hoy día, los que tengo en Alemania, que ellos piensan que soy invertido, introvertido, pero no lo soy. Fíjense acá, ¿eh? Y fue su culpa que no despertaron en mí mis ganas de hablar, porque acá sí, mi micrófono siempre me da la certeza de que es bueno hablar. Y bueno, disculpen, chicos, que no tuve esa certeza frente a ustedes. No sé, no es culpa suya, no. Yo siempre fui así en Alemania, tanto como en Argentina. Y no importa, soy así, señor, muerde el tubo o muerdo la lengua. Sí, siempre muerdo mi lengua, no quiero hablar. Sich auf die Zunge beißen es un proverbio alemán para indicar que alguien quiere decir algo, pero mejor no, porque piensa que le va a traer problemas. Es todo ese... esa frontera entre lo que conviene decir, lo cordial y lo jurídicamente cuestionable o ilegal. Esa grauzone, la zona gris, zona entre blanco y negro. Blanco y negro también serían lindos apodos para unas mujeres que amaría, o ni siquiera mujeres ahora. En un texto que escribo también estuve pensando en volverme homosexual. Bueno, toda esa figura, claro. Pero miren que escribiendo tanto, imaginando tanto yo, la persona física también se hace una persona ficcional. O eso me parece a veces, pero digamos que no es así. Para no aturdirles, no afligir a mis oyentes que pensarán que soy loco. No, mis oyentes, ya sé dónde está la frontera. Sí, sí, yo sé, eso es, la conozco, la frontera. Acá tenía un texto que escribí ahora volviendo en el auto con mis amigos de Suiza. Les recomiendo esos videos en Instagram, muestren las montañas. Pero ahora, hablando de algo más político, creo. Sí, eso. Lo escribí en castellano. Y tiene que ver con política. Ustedes saben que yo soy marxista, que siempre hablé de esos temas. Y ahora un tema actual parece ser la guerra en Israel. Yo no leo muchas noticias, solo me entero de lo que pasa cuando cuentan algo los amigos, o claro, algo grande ocurre como eso, el ataque de la Hamas. Eso sí, de algún modo no sé cómo, pero lo veo. No consulto las páginas de noticias, pero claro que eso, no sé, esto en Instagram, por ejemplo, ya ahí. Es mucho en Twitter, sí, también a veces estuve, pero últimamente no tanto. Y sí, conviene, creo, hacer una cierta dieta. Dieta de medios. Que no hay que consumir demasiado. Ni siquiera es útil enterarse de lo que pasa a base diaria. Es mejor leer a Marx, por ejemplo, y entender la política en las grandes líneas. El flujo, la fluyente del capital que lo determina todo, dónde sacar ganancia y dónde meterse y hacer guerra, está todo entremezclado. Y les recomiendo eso, estudiar el sistema de Marx, y eso dura un tiempo, es durísimo, sí, estudiar y aprender, pero al fin y al cabo es mejor y nos da más felicidad también y más placer que leer esas noticias. Lo que saquen claro de lo que pasa en Israel es lo que la Hamas estuvo invadiendo a Israel desde el Gaza Streifen, que es Streifen, la franja de Gaza, y tomaron rehenes, más de 100 rehenes, creo, mataron a algo como 1.000 personas. Y yo no quiero hacer ningún comentario en ningún lado, o sea. El tema de Israel, claro que es un tema muy caliente en Alemania y más entre las corrientes de izquierda, porque hay muchos que son muy, que se inclinan hacia el lado de los palestinos y hay otros que defienden a Israel. Y no quiero meterme en nada de eso, solo decir que claro que es, bueno, no sé cómo describirles. Una tragedia, obviamente, que estén matando a gente así en un festival y matando hasta niños de 2 años. Es el odio a los judíos que los motiva y que es fruto de esa situación que va desde ya hace muchas décadas y que no es justificable eso que hacen los demás, pero sí hay que pensar que era previsible o de algún modo deberíamos todos, o sea, no solo los israelíes, sino también nosotros, todos los alemanes, haber sabido que algo así iba a ocurrir, que no es una solución y lo sabemos. Los alemanes, el gobierno siempre estaba apoyando muy firmemente a Israel, claro. El enlace político está muy fuerte. Y no están criticando sus proyectos de, bueno, de Siedlung. Pero todo eso no viene al caso, creo. Ya es demasiado político. Es un tema muy serio, pero yo no quiero ser tan serio en mi podcast. O sea, el Streifen. Come on, Gazastreifen. Franja de Gaza. Sí, es eso, ya supe, ya sé todas las palabras. Y, o sea, los israelíes, claro, en el otro lugar, que se llama la West Bank en inglés, allí es donde hacen muchísimos asentamientos, que es ilegal bajo la ley de los pueblos Völkerrecht. Y bueno, es toda una disputa que están sacando todo el campo que les pertenecería a los palestinos y haciendo sus asentamientos. Es un tipo de colonización, solo una palabra que aparece acá. Y no quiero juzgarlo de ninguna manera, no sé qué sería lo adecuado de hacer en esa situación. Ni del lugar de los judíos, de los israelíes, ni de los palestinos, porque no sé demasiado sobre toda esa situación, sé un poco sobre la historia, las guerras en los 60, los 70 y la gran sublevación que hubo en 2000, pero no estudié la historia a fondo y no puedo inclinarme, no puedo hacer un juicio real de todo eso, o sea. Sí, pero igual hay que hablar de eso y hasta burlarse. Y eso es lo que trato de hacer con ese texto. Y por eso, chicos, les digo que yo estoy harto de hablar tan seriamente. O sea, yo escuché el podcast, Aufwand Podcast, esta semana, que es el modelo más grande para mí, el podcast que más admiro y trato de ser fiel a lo que aprendí en ese podcast. Trata de política y noticias. También se inclinan a la izquierda, aunque no son tan radicales como yo, no son comunistas, pero sí inclinan al izquierdismo también. Y sí, ellos hablaron de eso, y a mí me gusta siempre, pero, o sea, tan serio, tan trágico todo lo que cuentan y lo que hablan, que no hay solución, qué se hará de Gaza, tendrán que huir 2 millones de personas de la franja de Gaza, ahora que parece que Israel va a invadir con sus tropas y destruir todo y no dejar ni una casa. ellos tampoco tuvieron la solución y yo tampoco, o sea, no les puedo dar eso, solo les puedo dar un pedacito de arte, ¿sí? Y es eso nada más. Que construye acá, volviendo de Suiza. Y hay que decir que yo sí quiero estar en la cima, o sea, estar en el borde siempre, entre lo blanco y negro. Entre lo que está cubierto por la libertad de expresión y lo que ya no, o lo que, bueno, digamos, del buen gusto, sí, la decencia, lo que está dentro del buen gusto, guter Geschmack, o de la decencia, Anstand, palabra linda, decencia, pero más en castellano, o no sé, Anstand en alemán, decencia, o decency en inglés, Gesittung, civilidad, urbanidad, cortesía, es Gesittung. O Sittsamkeit, recato, virtud, modestia, castidad. Sí, eso también puede ser un podcast para aprender lenguas. Yo mismo tengo que estudiar más vocabulario, que ahora quiero hablar, volver a hablar castellano más. Die Ehrenhaftigkeit, el decoro, hombría de bien, honorabilidad, honradez. Ah, sí, ahora me acuerdo, hombría, quise decir algo acerca de la hombría, la masculinidad, pero esos son temas generales de mi podcast. Estuve hablando ya de la masculinidad y la feminidad desde hace meses y años, me parece. O sea, también me canso de eso, pero en el próximo episodio tengo que actualizar y explicar toda mi teoría acerca de esos temas en castellano, para que ustedes tengan el mismo nivel de entendimiento de mis teorías como los otros oyentes en inglés y alemán. Pero por ahora, vamos con ese texto, entremos en el texto y eso ya será el fin de mi podcast de hoy, porque ya es tarde. Hay que... Estuvimos en el auto por 4 horas volviendo de Suiza. Y ahora ese texto. Claro, el amigo manejó y yo estuve recostado atrás. Bueno, digamos que la situación acá es que hay una mujer que parece que proviene de Israel. Tal vez es la ministra de exterior. Y hay un hombre que es de la Hamas, digamos, un orador o un Pressesprecher, alguien que siempre confronta a la prensa y Pressesprecher, bueno, no importa, vamos con el texto. Usted atacó a varias ciudades, tomó rehenes, hizo guerra en plena vida civil, matando a inocentes y a niños. ¿Cómo piensa compensar esas atrocidades cometidas por su parte de la Hamas? Bueno, primero debo remarcar mi percepción de que usted es una mujer muy guapa. Qué pena que es una atea o peor, judía o lo que sea. Si usted sería una fiel serviente de Dios y musulmana, yo podría estar tentado de incluirle en mi harén. Harén. Harén es como si es... La poligamia que existe o existió en algunos países musulmanes. Al Pressesprecher es el portavoz o el encargado de la prensa. El portavoz, digamos. Se están encontrando acá para una conversación secreta para ver si se puede solucionar todo diplomáticamente. Esa es la situación de esa conversación. Y sí, el Aren, dice, donde tiene todas sus mujeres. ¡Basta de imbecilidades! Usted mató a cienes. Bueno, no usted personalmente. Por eso es demasiado cobarde. Prefiere estar en el sillón, recostado, dando las órdenes para que esos hombres pobres que integran sus variadas tropas de guerrilleros anden a matarse. Usted es un individuo cruel. Bueno, a matarse y a otros primero. Cruel y cobarde usted. ¿Y ahora cómo piensa evitar el castigo justo? El ejército israelí está listo para destruir completamente a la franja de Gaza. Supongo que no le importa el destino de sus propios civiles palestinos. Pero usted mismo, ¿cómo piensa escapar? ¿O quiere ser sepulcrado vivo bajo los trozos de una casa cayéndose por el ataque de misiles? ¿O quiere ser deportado a Tel Aviv por ser juzgado allí? Terminará con la condena de muerte, eso le aseguro. Así que, ¿cuáles son sus planes? ¿Tiene alguna idea, algo por ofrecerme? Usted se refiere a los rehenes. Digamos que nosotros no consideramos al gobierno israelí una entidad confiable para negociar. Nunca podríamos confiar en que ustedes cumplieran sus promesas. Por eso acordamos en el círculo de alto mando de la Hamas. No habrá negociaciones. Los rehenes serán matados sí o sí. Solo estamos pensando en la manera correcta de hacerlo. Si desangrarlos por días, filmando la procedura, por subirlo luego a TikTok, tal vez. Cortarles los genitales y taparlos por hacerles sufrir por días, vamos a ver. O la mejor idea, organizar juegos entre ellos para que se maten como antes los gladiadores romanos. Les daremos la ilusión de que podrán ser libres. No le creo. Usted es el típico macho. Quiere hacer una gran impresión y más porque ahora tiene que confrontar a mí, una negociadora femenina. Pero muy adentro usted tiene muchísimo miedo. No quiere morir para nada. Quiere negociar. Solo que no tiene el coraje de decírselo a sus asquerosos compadres de la Hamas. Me imagino a todos ustedes sentados así en un círculo debatiendo de cuán malos somos los israelíes. De cuánta gana tienen de matarnos. Pero en secreto cada uno piensa, ¿cómo saldremos ahora de esa calle sin salida? De ese lío, ¿cómo haremos para indicar al gobierno de Tel Aviv que sí queremos negociar antes de que nos maten a trompadas y empiece el bombardeo? Pero nadie se atreve a decir lo obvio, lo más obvio que quieren vivir y que para eso tendrán que dejar de lado por un momento su odio impenetrable a todo lo que es judío y calcular con la cabeza fría. Pero eso no harán por su puto honor. Típico comportamiento musulmán. Esos tradicionalistas salidos recién de la Edad Media. Es muy racista usted. Y entonces mandaron a usted y le dieron la consigna de ser firme y hablar de gladiadores y demás imbecilidades. Nadie se atreve, nadie en el círculo supremo de la Hamas tiene los huevos para eso. ¡Cállese! Usted es una puta israelí. Un ser sucio, manchado y no digno ni siquiera de que la violemos. Deberíamos... Lo que usted debería hacer es esto. volver a ese círculo pajero del alto mando de la Hamas y hablar claro, decirles la verdad tal como es, desnuda y sin maquillajes. No tienen otra opción que negociar y dejar ir a los rehenes. Bueno, la otra opción es la muerte segura. No les puedo asegurar que será tan atroz y humillante la muerte como lo que usted nos cuenta de sus planes, pero será una muerte segura, tan feroz y definitiva como toda muerte suele ser. Lo que usted debería hacer, dejar que lo viole un palestino con su pico grandote, nada comparable al órgano mínimo que suelen tener los hombres judíos, y encima son circuncisos. Usted debería conocer una pija de verdad. Es eso lo que le falta. Estoy convencido de que después de eso estará más relajada. Y eso es el fin del texto. Circunciso es beschnitten en alemán. Tuve que ver esa palabra en el diccionario, pero sí me parece bueno. El texto más o menos bueno, sí, no está. O sea, nunca realmente corrijo mucho de mis textos, los suelto así y disculpen. Quiero destacar una cosa más que Tacheles Reden es un proverbio muy lindo y proviene del hebreo, de la lengua de los judíos. El Tacheles era lo que, bueno, hablaron también los sacerdotes. Los judíos entre sí tienen una cultura de discusión y de pelea que es muy buena, que hay que hablar claro y hablar sin metáforas lindas que solo encubren la realidad bruta y tratan de no herir al otro con quien estemos hablando. Pero de esa manera se tapa todo conflicto y no es bueno. Por eso esa cultura judía es muy linda de decirse a la cara las cosas y eso se llama Tacheles Reden. Tacheles, una palabra del hebreo. Y sí, eso existe en alemán, pero en el español no sé. Tacheles Reden, acá mi diccionario de Google dice que se traduce con hablar claro. Bueno, no es tan lindo esa expresión, hablar claro, pero igual. Creo que entienden a lo que voy y ese texto sí, me parece un texto corto, pero sí, o sea, expresa algo. Es ese desprecio mutuo que tienen ambas partes y sí, o sea, ¿qué más hay que agregar? El órgano mínimo que suelen tener los judíos y encima circuncisos. Creo que eso lo dice todo. Están todos muy frustrados y pero yo trato de encontrar una manera de ver cómo la erótica, el eroticismo podría llegar a interferir en la política y todos podríamos estar más relajados. O sea, si solo sabríamos una manera correcta de satisfacer esos deseos y de ver cómo hay que intercambiar palabras lindas, complimentos y caricias, besos con otras personas, si solo habría una teoría establecida que no esté basada en esos tradicionalismos del cristianismo. Los judíos también son muy, bueno, la gran escala está muy similar, todo el judaísmo, cristianismo y los musulmanes, ¿cómo se dice eso? Bueno, el islam. Todos parten de la misma base, pero en la guerra se dice que son más crueles esas guerras, bueno, las guerras civiles, las guerras que se combaten entre partidos que son entre sí muy similares, que son vecinos, y por eso son tan crueles, porque tienen que demostrar que sí son distintos, que sí son más feroces, más heroicos, más hombres, los de un lado. Y creo que eso es algo verdadero. Eso es, no sé, como también ahora en Ucrania, en Rusia, son muy similares esos pueblos, hasta hablando la misma lengua. En partes de Ucrania se habla mayoritariamente ruso. Y sí, ¿qué más hay que decir? Que ya no hay nada más que agregar, chicos. Hay que dejarlo así. Ese texto, no sé qué les parece. Díganme su opinión. Que lo valoro mucho, pero también digo que, saben, siempre quiero seguir con mi arte y preocuparse demasiado por los comentarios del público tampoco puede ser bueno para la productividad. Y eso, sí, es así para mí. Yo necesito mi propio aplauso, como dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que el artista siempre lo necesita, su propio aplauso, que él mismo tenga el sentimiento de que es bueno su arte. Y sí, tengo que llamarme al orden. Solamente es ese pecado que tengo, que no dedico la cantidad suficiente de tiempo a ordenar mis textos y corregirlos. Por ejemplo, acá había palabras que ni siquiera estaban traducidas del alemán, que no se me ocurrieron. Y es eso que digo, que debería mejorar, pero por lo demás ya estoy contento con mi arte. Y sí, les deseo unas buenas noches y les prometo que voy a volver y darle a mi podcast en castellano un lugar más alto que en el pasado. Chao, chao. Hasta la próxima.